Existe un secreto que las fuerzas del mal han intentado ocultar durante milenios. Una verdad tan poderosa que hace temblar los cimientos mismos del infierno. Cuando Jesús caminaba por la tierra, algo extraordinario sucedía cada vez que se encontraba con demonios. No era solo respeto lo que mostraban, era terror absoluto, pánico puro. ¿Pero por qué? ¿Qué sabían ellos que nosotros apenas comenzamos a comprender? La respuesta te va a sorprender y cambiar para siempre tu manera de entender el poder de Cristo. Imagínate por un momento estar en una reunión donde mencionan el nombre de alguien y toda la sala se queda en silencio. Pero no un silencio cualquiera, sino uno cargado de terror absoluto. Eso es exactamente lo que pasaba en las regiones tenebrosas cada vez que se pronunciaba el nombre de Jesús. Pero aquí viene lo interesante, amigo. Ese temor no comenzó cuando Jesús nació en Belén. No empezó cuando comenzó su ministerio a los 30 años. Ese miedo venía de mucho, pero mucho más atrás. Los demonios conocían perfectamente la identidad de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ellos habían estado presentes cuando la palabra era con Dios y la palabra era Dios, como nos dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio. Habían sido testigos del poder creador de aquel por quien todas las cosas fueron hechas. Cuando Lucifer se rebeló en el cielo, según nos narra Ezequiel en el capítulo 28 y también Isaías en el capítulo 14, él sabía exactamente contra quién se estaba levantando. No era ignorancia lo que lo movía, era pura soberbia. Conocía el poder del Hijo de Dios y aún así decidió desafiarlo. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles, como nos cuenta Apocalipsis 12, versículo 4, ellos no perdieron la memoria. Siguieron recordando perfectamente quién era Jesús y cuál era su autoridad. Por eso, cuando Cristo se encarnó y comenzó a caminar entre nosotros, los demonios no necesitaban presentaciones. No tuvieron que investigar quién era este hombre de Nazaret. Lo reconocieron inmediatamente porque habían convivido con él en las cortes celestiales. Es como cuando un ex empleado ve llegar a su antiguo jefe. No importa cuánto tiempo haya pasado, la dinámica de autoridad sigue ahí grabada en la memoria. Solo que en este caso estamos hablando de una autoridad absoluta, divina, creadora. El Evangelio de Marcos en el primer capítulo, versículo 24, nos muestra esto claramente. Un demonio le grita a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate en esas palabras: sé quién eres. No dijo: creo que eres, o me parece que eres. Fue una declaración categórica, llena de reconocimiento y terror. Los demonios sabían que estaban ante aquel que había participado en su creación cuando aún eran ángeles santos. Estaban frente al Verbo Eterno que había existido desde siempre con el Padre. Era como si los criminales más buscados se toparan cara a cara con el juez supremo que había dictado su sentencia. Pero hay algo aún más profundo aquí. Los demonios no solo conocían su identidad divina, sino que también entendían las implicaciones proféticas de su presencia en la tierra. Sabían que su venida significaba el cumplimiento de las promesas mesiánicas y el inicio de su derrota definitiva. Cuando Jesús nació, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, según Mateo 2, versículo 16. ¿Pero crees que esa idea salió solo de la mente paranoica de Herodes? Los demonios sabían exactamente lo que significaba el nacimiento del Mesías y trabajaron desesperadamente para impedirlo. El nombre de Jesús llevaba consigo todo el peso de la eternidad, toda la autoridad del cielo y todo el poder para deshacer las obras del diablo. Por eso, desde antes de su nacimiento, ese nombre ya causaba conmoción en las tinieblas. La autoridad que venía directamente del trono celestial y que ningún demonio podía desafiar. Ahora bien, una cosa es conocer a alguien y otra muy distinta es reconocer su autoridad. Los demonios no solo sabían quién era Jesús, sino que entendían perfectamente la autoridad absoluta que él portaba. Cuando hablamos de autoridad, no nos referimos a un cargo político o a una posición administrativa. Estamos hablando de la autoridad original, primordial, la que viene del mismo trono de Dios. Es la autoridad que creó los cielos y la tierra con solo pronunciar una palabra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13, vemos la historia del centurión que le pide a Jesús que sane a su siervo. Este militar romano entendía perfectamente cómo funcionaba la autoridad. Le dice a Jesús: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados». ¿Captas la profundidad de esta declaración? Un centurión romano, acostumbrado a ejercer autoridad sobre cientos de hombres, reconoció inmediatamente que Jesús operaba con una autoridad superior a cualquier cosa que él hubiera visto. Los demonios comprendían esto mucho mejor que cualquier ser humano. Ellos habían experimentado esa autoridad directamente en el cielo. Habían visto cómo toda la creación respondía instantáneamente a la voz del Hijo de Dios. Cuando Jesús hablaba, no estaba haciendo una petición o dando una sugerencia. Estaba ejerciendo la misma autoridad con la que había dicho: «Sea la luz», y la luz fue. Era la autoridad con la que había puesto las estrellas en su lugar y había trazado los límites de los mares. En Lucas 4, versículo 36, después de que Jesús expulsa un demonio en la sinagoga de Capernaum, la gente queda asombrada y dice: «¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?». Los presentes se quedaron sorprendidos, pero los demonios no. Ellos sabían exactamente de dónde venía esa autoridad. Era la misma autoridad que los había expulsado del cielo cuando se rebelaron. Pero aquí hay algo fascinante. La autoridad de Jesús no se basaba únicamente en su naturaleza divina. También se fundamentaba en su perfecta obediencia al Padre. En Juan 5, versículo 30, Jesús declara: «No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Los demonios habían perdido su autoridad precisamente por rebelarse contra Dios. Habían querido hacer su propia voluntad en lugar de someterse al diseño divino. Ahora se encontraban con alguien que había venido en perfecta sumisión al Padre, manteniendo así intacta toda su autoridad celestial. Esta autoridad se manifestaba de maneras que dejaban a los demonios sin opciones. No podían resistirse, no podían negociar, no podían huir. Cuando Jesús hablaba, tenían que obedecer inmediatamente. Es como cuando un general da una orden en el campo de batalla. Los soldados no se ponen a discutir o a votar sobre si obedecen o no. La autoridad legítima exige obediencia inmediata. Solo que en este caso, la autoridad de Jesús trascendía cualquier jerarquía terrenal. Los demonios habían experimentado en carne propia lo que significaba desafiar esa autoridad. Por eso, cuando se encontraban con Jesús en su ministerio terrenal, no había lugar para dudas o vacilaciones. Sabían que estaban ante la misma autoridad que los había juzgado y expulsado del cielo. Esta autoridad también se extendía sobre toda la creación. En Marcos 4, versículos 39 al 41, vemos cómo Jesús calma la tempestad con solo tres palabras: «Calla, enmudece». El viento cesó inmediatamente y hubo una gran bonanza. Los discípulos se preguntaron: «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?». Los demonios conocían perfectamente la respuesta a esa pregunta. Era el mismo que había establecido las leyes de la naturaleza desde el principio. Era aquel ante quien toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El poder que los espíritus malignos reconocían inmediatamente, sin necesidad de presentaciones. Pero la cosa va más allá del conocimiento y la autoridad. Los demonios también experimentaban directamente el poder de Jesús, y ese poder los aterrorizaba de una manera que nosotros apenas podemos imaginar. Cuando hablamos del poder de Cristo, no estamos hablando de una fuerza física o de algún tipo de energía mística. Estamos hablando del poder que sostiene el universo, el mismo poder que mantiene los átomos unidos y hace que las galaxias giren en perfecto orden. Los demonios conocían este poder de primera mano porque habían sido creados por él. En Colosenses 1, versículo 16, Pablo nos dice que por Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto incluía a todos los ángeles, incluso a aquellos que después se rebelarían y se convertirían en demonios. Ellos habían sido formados por el mismo poder que ahora los aterrorizaba. Imagínate ser creado por alguien y después rebelarte contra esa persona. Cuando te vuelves a encontrar con tu creador, ¿cómo te sentirías? Los demonios no solo enfrentaban a alguien más poderoso que ellos, enfrentaban a aquel que los había diseñado y conocía cada detalle de su naturaleza. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20, encontramos la historia del endemoniado gadareno. Este hombre estaba poseído por una legión de demonios. Una legión romana tenía entre 3.000 y 6.000 soldados. Imagínate esa cantidad de demonios habitando en una sola persona. Cuando estos demonios ven a Jesús de lejos, el hombre corre y se postra ante él. Los demonios gritan: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Fíjate en dos cosas importantes aquí. Primero, lo reconocieron inmediatamente como Hijo del Dios Altísimo. No hubo proceso de identificación, no necesitaron tiempo para darse cuenta de quién era. Su poder irradiaba de tal manera que era imposible no reconocerlo. Segundo, le pidieron que no los atormentara. ¿Por qué? Porque su sola presencia ya era un tormento para ellos. El poder de Jesús era tan opuesto a su naturaleza caída que causaba dolor automáticamente. Era como si un vampiro se expusiera directamente a la luz del sol. Los demonios también sabían que ese poder tenía propósitos específicos. Habían escuchado las profecías, conocían las escrituras mejor que muchos teólogos. Sabían que el Mesías vendría para deshacer las obras del diablo, como nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Este poder no era solo destructivo para ellos, sino también liberador para los seres humanos. Cada vez que Jesús liberaba a alguien del poder demoníaco, no solo estaba mostrando compasión, sino que estaba demostrando su superioridad absoluta sobre las fuerzas del mal. En Lucas 10, versículo 18, Jesús les dice a sus discípulos: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta no era solo una referencia a la caída original de Lucifer, sino también a lo que estaba sucediendo en tiempo real durante su ministerio. Cada exorcismo, cada liberación, era una demostración del poder que estaba derrocando el reino de las tinieblas. Los demonios también reconocían que este poder tenía dimensiones que ellos no podían comprender completamente. Era un poder que operaba en múltiples niveles simultáneamente: físico, espiritual, temporal y eterno. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, no solo estaba restaurando cuerpos, estaba demostrando su poder sobre las consecuencias del pecado y la maldición que había entrado al mundo por la desobediencia de Adán. Los demonios sabían que cada sanidad era una declaración de guerra contra su dominio. El poder de Cristo también se manifestaba en su capacidad para ver a través de todas las máscaras y disfraces demoníacos. Los espíritus malignos pueden engañar a los seres humanos, pueden aparecer como ángeles de luz, pueden imitar voces y manifestaciones divinas. Pero ante Jesús, todas esas fachadas se desmoronaban instantáneamente. Era como si tuviera rayos X espirituales que atravesaban cualquier disfraz o pretensión. Los demonios no podían esconderse, no podían fingir ser algo que no eran, no podían manipular la situación a su favor. Su poder los desnudaba completamente, dejándolos expuestos en toda su miseria y maldad. Este reconocimiento inmediato del poder de Cristo por parte de los demonios es una de las evidencias más contundentes de su divinidad. Incluso sus enemigos más acérrimos no podían negar quién era él realmente. Las confesiones involuntarias que revelaban la verdadera identidad de Cristo. Algo extraordinario sucedía cada vez que los demonios se encontraban con Jesús. No podían evitar confesar exactamente quién era él, y estas confesiones revelaban verdades teológicas profundísimas que ni siquiera los discípulos habían comprendido completamente en ese momento. Es como si el poder de la verdad que irradiaba de Cristo fuera tan intenso que forzaba a los espíritus mentirosos a decir la verdad en contra de su propia naturaleza. Juan 8, versículo 44, nos dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Sin embargo, ante Jesús, estos seres engañadores se convertían involuntariamente en predicadores de la verdad. En Marcos 1, versículo 24, el demonio en la sinagoga de Capernaum grita: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Esta confesión contiene varios elementos teológicos impresionantes. Primero, lo identificaron como el Santo de Dios. Este título no era común en la época. Estaban reconociendo su naturaleza divina, su separación absoluta del pecado y su carácter sagrado. Los demonios, siendo espíritus inmundos, reconocían inmediatamente la santidad perfecta que los confrontaba. Segundo, preguntaron si había venido para destruirlos. Esto revela que conocían perfectamente la misión mesiánica de Cristo. Sabían que su presencia en la tierra significaba el cumplimiento de las profecías sobre la destrucción del reino de Satanás. En otro encuentro registrado en Mateo 8, versículo 29, los demonios le gritan: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?». Aquí la confesión es aún más específica. Lo llaman directamente Hijo de Dios, reconociendo su filiación divina. Pero fíjate en la frase «antes de tiempo». Los demonios tenían un conocimiento escatológico preciso. Sabían que había un tiempo establecido para su juicio final y entendían que la presencia de Jesús aceleraba ese cronograma profético. Era como si dijeran: «Sabemos que nos vas a juzgar, pero ¿por qué ahora? ¿No era esto para el final de los tiempos?». En Lucas 4, versículo 41, vemos algo aún más revelador. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Por qué Jesús los callaba si estaban diciendo la verdad? Porque él no quería el testimonio de los demonios. Su identidad mesiánica debía ser revelada por el Padre, no proclamada por sus enemigos espirituales. Pero hay algo fascinante aquí. Los demonios usaban el título «el Cristo», que significa «el ungido». Esto demuestra que entendían perfectamente las implicaciones mesiánicas de su presencia. No solo reconocían su divinidad, sino también su papel como el Salvador prometido. Estas confesiones involuntarias también revelaban el conocimiento que los demonios tenían de las Escrituras. En Santiago 2, versículo 19, leemos: «Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan». Los demonios conocían la teología mejor que muchos eruditos religiosos de la época. Cuando confesaban que Jesús era el Hijo de Dios, estaban haciendo una declaración trinitaria. Reconocían la relación única entre el Padre y el Hijo, algo que muchos de los contemporáneos de Jesús luchaban por entender. Sus confesiones también revelaban el aspecto judicial de la persona de Cristo. Sabían que Él era el juez designado por el Padre. En Hechos 17, versículo 31, Pablo declara que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Los demonios ya conocían esta realidad desde antes de la encarnación. Por eso, cada encuentro con Jesús era terrifying para ellos. No solo estaban ante su Creador, sino también ante su juez futuro. Es irónico que mientras los líderes religiosos discutían sobre la identidad de Jesús y mientras los discípulos gradualmente llegaban a comprender quién era realmente, los demonios lo confesaban abiertamente desde el primer encuentro. Estas confesiones forzadas también demostraban que la verdad tiene poder inherente. Ante la presencia de la verdad personificada, la mentira no podía subsistir. Los demonios se veían obligados a reconocer realidades que preferirían negar. La naturaleza involuntaria de estas confesiones las hacía aún más poderosas como testimonio. No era estrategia o manipulación, era reconocimiento forzado de una realidad inescapable. El territorio que Satanás sabía que había perdido desde el primer encuentro. Desde el momento en que Jesús comenzó su ministerio público, Satanás entendió que había perdido algo fundamental: el monopolio sobre el territorio espiritual de la humanidad. Y esta comprensión lo llenó de una desesperación que se manifestaría en ataques cada vez más intensos y estrategias cada vez más desesperadas. Para entender esto completamente, tenemos que recordar lo que había sucedido en el Jardín del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, según Génesis 3, no solo introdujeron el pecado en el mundo, sino que también transfirieron la autoridad legal sobre la tierra a Satanás. Es por eso que en Lucas 4, versículos 5 y 6, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, le dice: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Satanás no estaba mintiendo sobre tener esa autoridad. La había recibido legalmente cuando Adán falló. Pero ahora había aparecido el segundo Adán, como lo llama Pablo en 1 Corintios 15, versículo 45. Y este segundo Adán venía no solo a recuperar lo que se había perdido, sino a establecer un reino completamente nuevo. Los demonios sabían que cada persona que se acercaba a Jesús representaba territorio perdido para su reino. No era solo que Jesús pudiera expulsarlos de los cuerpos que habían poseído, era que su sola presencia establecía una zona de liberación que se expandía dondequiera que él iba. En Mateo 12, versículo 28, Jesús declara: «Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». Cada exorcismo era una declaración territorial, era una bandera clavada en territorio enemigo, proclamando que el reino de Dios había llegado. Los demonios entendían esto perfectamente. Por eso en muchas ocasiones les rogaban a Jesús que no los enviara fuera de la región. En el caso del endemoniado gadareno, en Marcos 5, versículo 10, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué esa desesperación por quedarse en una zona geográfica específica? Porque sabían que donde Jesús había establecido su presencia, su autoridad quedaba permanentemente establecida. Era como si cada lugar que él visitaba se convirtiera en territorio liberado. Satanás también entendió que tenía que actuar rápidamente. La tentación en el desierto, registrada en Mateo 4, no fue un encuentro casual. Fue un ataque estratégico destinado a neutralizar a Jesús antes de que comenzara oficialmente su ministerio público. Pero cuando Jesús resistió todas las tentaciones, Satanás supo que estaba perdido. Lucas 4, versículo 13, nos dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué solo por un tiempo? Porque sabía que esta era su única oportunidad de detener el avance del reino de Dios. El territorio que Satanás había perdido no era solo geográfico, sino también conceptual. Durante siglos, había mantenido a la humanidad en ignorancia sobre la verdadera naturaleza de Dios. Había promovido religiones falsas, filosofías engañosas y sistemas de creencias que alejaban a las personas del Creador. Pero ahora, la luz del mundo había venido. Juan 1, versículo 9, nos dice que Jesús era aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cada enseñanza de Jesús, cada parábola, cada milagro, iluminaba más territorio espiritual y lo recuperaba de las tinieblas. Los demonios sabían que no podían competir con la verdad. Durante generaciones habían mantenido su poder a través del engaño, pero ante aquel que es la verdad personificada, todas sus mentiras se desmoronaban automáticamente. También perdieron el territorio del miedo. Durante milenios, Satanás había controlado a los seres humanos a través del temor, miedo a la muerte, miedo al juicio, miedo a lo desconocido. Pero Jesús vino proclamando: «No temáis», y demostrando con poder que había superado todo lo que podía causar miedo legítimo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro en Juan 11, no solo demostró poder sobre la muerte, declaró públicamente que el último territorio de Satanás, la muerte misma, no era permanente. Los demonios vieron cómo su arma más poderosa se volvía ineficaz ante el poder de la resurrección. El territorio de la enfermedad también se perdió. Durante generaciones, Satanás había usado la enfermedad como una herramienta de opresión y desesperanza. Pero dondequiera que Jesús iba, los enfermos sanaban, los ciegos veían, los sordos oían. Cada sanidad era una declaración de que el reino de Dios había llegado para restaurar lo que el pecado había dañado. Los demonios también perdieron el monopolio sobre lo sobrenatural. Durante siglos, habían sido las únicas fuerzas sobrenaturales activas que la mayoría de las personas experimentaban directamente. Pero ahora había aparecido un poder sobrenatural infinitamente superior, y la gente comenzaba a distinguir entre el poder que destruye y el poder que restaura. Satanás sabía que cada día que Jesús permaneciera en la tierra, más territorio se perdería irrecuperablemente. Por eso la intensidad de los ataques aumentó progresivamente hasta culminar en la crucifixión, que irónicamente se convirtió en su derrota más completa, la estrategia demoníaca desesperada para evitar cualquier confrontación directa. A medida que el ministerio de Jesús se desarrollaba, algo fascinante comenzó a suceder en el reino de las tinieblas. Los demonios empezaron a implementar estrategias cada vez más desesperadas para evitar encuentros directos con Cristo, porque sabían que cada confrontación resultaba en su humillación pública y la pérdida de territorio. Era como ver a un ejército en retirada que intenta evitar batallas frontales porque sabe que las va a perder todas. Los demonios habían experimentado suficientes derrotas como para entender que la confrontación directa con Jesús era suicida para sus propósitos. Una de las primeras estrategias que implementaron fue la dispersión geográfica. En varias ocasiones vemos cómo los demonios suplicaban no ser enviados a ciertos lugares. En el caso del endemoniado gadareno, en Lucas 8, versículo 31, le rogaban que no los mandase al abismo. ¿Por qué ese terror específico al abismo? Porque sabían que una vez allí, su capacidad de influir en los asuntos humanos quedaría completamente neutralizada. Era preferible cualquier otra opción que el confinamiento total, pero había algo aún más revelador en su estrategia. En el mismo pasaje, en el versículo 32, pidieron permiso para entrar en una piara de cerdos. ¿Por qué cerdos? Porque sabían que mantener algún tipo de presencia física en la región era mejor que ser expulsados completamente. Los demonios también comenzaron a usar tácticas de camuflaje religioso. Segunda de Corintios 11, versículo 14, nos advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Durante el ministerio de Jesús, vemos evidencias de esta estrategia en acción. Los líderes religiosos que se oponían constantemente a Jesús muchas veces parecían estar motivados por algo más que simple desacuerdo teológico. Había una intensidad en su odio, una irracionalidad en su oposición, que sugería influencia demoníaca, trabajando a través de sistemas religiosos aparentemente legítimos. En Juan 8, versículo 44, Jesús les dice directamente a algunos líderes religiosos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». No estaba hablando metafóricamente, estaba identificando la verdadera fuente de su oposición. Esta estrategia era particularmente insidiosa porque les permitía a los demonios atacar a Jesús sin exponerse directamente. Podían trabajar a través de personas que no estaban poseídas en el sentido clásico, pero que habían abierto sus corazones a la influencia satánica. Otra táctica desesperada fue el intento de corromper el mensaje de Jesús desde adentro. En Lucas 4, versículo 41, vemos que los demonios intentaban proclamar su identidad. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». A primera vista, esto podría parecer positivo. Estaban diciendo la verdad sobre Jesús, pero la estrategia era diabólica. Si Jesús aceptaba el testimonio de los demonios, su ministerio quedaría contaminado por esa asociación. La gente podría comenzar a preguntarse si había algún tipo de colaboración entre Jesús y las fuerzas demoníacas. Jesús, por supuesto, rechazó completamente este testimonio, como vemos en el mismo versículo. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. No quería nada que pudiera manchar la pureza de su misión. Los demonios también intentaron usar la manipulación emocional. Sabían que Jesús tenía compasión genuina por el sufrimiento humano, así que intentaron aprovecharse de esta característica. En el caso del endemoniado gadareno, presentaron una situación tan dramática y desesperada que cualquier persona compasiva se sentiría obligada a ayudar. Pero Jesús veía a través de todas estas manipulaciones. No se dejaba llevar por las emociones del momento, sino que actuaba desde una perspectiva de sabiduría y propósito divinos. Una estrategia particularmente sutil fue el intento de provocar a Jesús para que actuara fuera de tiempo o de manera. En Mateo 4, durante las tentaciones en el desierto, Satanás no intentó hacer que Jesús pecara groseramente. Intentó hacer que usara su poder divino de maneras que estuvieran fuera de la voluntad del Padre. «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan», le dijo en el versículo 3. No había nada inherentemente malo en convertir piedras en pan. El problema era el timing y la motivación. Satanás quería que Jesús actuara independientemente del Padre. Los demonios también intentaron crear confusión sobre la naturaleza del reino de Dios. sabían que la gente esperaba un mesías político que los liberara del dominio romano. Así que trataron de capitalizar sobre esta expectativa, esperando que Jesús fuera presionado a asumir un papel político que no correspondía a su misión. En Juan 6, versículo 15, después de la multiplicación de los panes, la gente quería hacer a Jesús rey por la fuerza. Jesús se retiró inmediatamente porque entendía que detrás de esta aparente honor había una trampa demoníaca. Pero quizás la estrategia más desesperada de todas fue el intento de eliminar físicamente a Jesús antes de que completara su misión. Los múltiples intentos de asesinato registrados en los evangelios no eran solo resultado de odio humano. Había una coordinación sobrenatural detrás de estos ataques. En Lucas 4, versículos 28 y 29, vemos cómo la gente de Nazaret intentó despeñar a Jesús después de que leyera las Escrituras en la sinagoga. La intensidad y la unanimidad de su odio sugería algo más que simple ofensa religiosa. Los demonios sabían que si podían matar a Jesús antes de la cruz, antes del momento exacto determinado por el Padre, podrían frustrar el plan de salvación. Por eso cada día de vida de Jesús representaba una victoria sobre las estrategias demoníacas, los exorcismos que cambiaron para siempre las reglas del mundo espiritual. Los exorcismos de Jesús no eran simplemente actos de compasión hacia personas atormentadas. Eran declaraciones de guerra que cambiaron fundamentalmente las reglas del conflicto espiritual y establecieron precedentes que siguen vigentes hasta el día de hoy. Antes de Jesús, los exorcistas judíos existían, pero sus métodos eran complicados, ritualizados y no siempre efectivos. Hechos 19, versículos 13 al 16, nos cuenta sobre los siete hijos de Esceba que intentaron usar el nombre de Jesús sin conocerlo realmente, y el demonio les respondió: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Esto revela algo importante. Los demonios conocían la diferencia entre autoridad real y autoridad prestada. Sabían exactamente quién tenía poder legítimo sobre ellos y quién estaba simplemente imitando. Cuando Jesús realizaba un exorcismo, no necesitaba rituales complicados, fórmulas mágicas o ceremonias elaboradas. Su autoridad era tan absoluta que bastaba una palabra. En Marcos 1, versículo 25, simplemente dice: «Cállate y sal de él». Y el demonio obedece inmediatamente. Esta simplicidad era aterrorizante para el reino demoníaco porque demostraba que su resistencia era completamente inútil. No había negociación posible, no había términos que discutir. La orden de Jesús era final e irreversible, pero los exorcismos de Cristo establecieron algo aún más revolucionario: el principio de que los seres humanos podían ser completamente liberados del poder demoníaco. Antes de Jesús, muchas culturas creían que cierto grado de influencia demoníaca era inevitable. Jesús demostró que la libertad total era posible. En cada exorcismo, Jesús no solo expulsaba a los demonios, sino que restauraba completamente a la persona. El endemoniado gadareno, que había estado totalmente fuera de control, fue encontrado vestido y en su juicio cabal, según Marcos 5, versículo 15. No quedaron efectos residuales, no hubo daños permanentes. Los demonios sabían que cada exorcismo exitoso creaba un testimonio viviente que debilitaba su influencia psicológica sobre otros. Cada persona liberada se convertía en evidencia de que su poder no era absoluto ni permanente. Los exorcismos de Jesús también revelaron la naturaleza corporativa del mal espiritual. En el caso del endemoniado gadareno, no era un solo demonio, sino una legión completa. Esto demostró que los demonios podían trabajar en grupos organizados para maximizar su destrucción, pero incluso cuando trabajaban en masa, no podían resistir la autoridad de Cristo. La legión completa tuvo que obedecer cuando Jesús ordenó su salida. Esto estableció que no hay concentración de poder demoníaco que pueda desafiar exitosamente a Cristo. Los exorcismos también cambiaron las reglas sobre el territorio espiritual. Cuando Jesús expulsaba demonios de una persona, esa persona no quedaba vacía esperando ser poseída nuevamente. Quedaba bajo la protección y autoridad del reino de Dios. En Mateo 12, versículos 43 al 45, Jesús enseña sobre el espíritu inmundo que sale de un hombre y busca volver, pero encuentra la casa desocupada, barrida y adornada. El peligro viene cuando la persona no llena ese espacio con la presencia de Dios. Los exorcismos de Cristo establecieron que la liberación demoníaca debe ser seguida por una transformación espiritual positiva. No basta con expulsar la oscuridad, hay que llenar el espacio con luz. Cada exorcismo también funcionaba como una lección teológica para los espectadores. Demostraba que el reino de Dios había llegado con poder, que Jesús tenía autoridad sobre todas las fuerzas espirituales y que la salvación incluía liberación total del poder del mal. Los demonios odiaban particularmente esta función educativa de los exorcismos. Preferían trabajar en secreto, manteniendo a las personas ignorantes sobre la realidad del conflicto espiritual. Los exorcismos públicos de Jesús exponían sus métodos y limitaciones. En Lucas 10, versículos 17 al 20, cuando los 70 discípulos regresan emocionados porque hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús, Cristo establece un principio fundamental. La autoridad para realizar exorcismos se puede delegar, pero siempre opera bajo su autoridad suprema. Esto cambió para siempre las reglas del ministerio cristiano. Los seguidores de Cristo no tenían que vivir en temor a los demonios porque tenían acceso a la misma autoridad que había demostrado ser invencible. Los exorcismos de Jesús también establecieron que la liberación demoníaca era parte integral del Evangelio, no un ministerio secundario o opcional. En Marcos 16, versículo 17, el mismo Jesús promete: «En mi nombre echarán fuera demonios». Los demonios sabían que cada exorcismo exitoso establecía un precedente legal en el reino espiritual. Era como jurisprudencia celestial que fortalecía la posición de todos los futuros creyentes en situaciones similares. Pero quizás lo más aterrador para los demonios era que los exorcismos de Jesús demostraban que su derrota era irreversible. No estaban perdiendo batallas temporales que podrían ganar más tarde. Cada victoria de Cristo era permanente y acumulativa, construyendo hacia una victoria final completa. El momento decisivo en la cruz que selló la derrota definitiva. La crucifixión representó el momento más confuso y paradójico en la historia del conflicto espiritual. Para los observadores humanos, parecía que las fuerzas del mal habían logrado finalmente derrotar a Jesús, pero en realidad estaban presenciando su derrota más completa y definitiva. Los demonios habían trabajado durante 3 años para llegar a este momento. Habían influenciado a Judas para que traicionara a Jesús, según Lucas 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Habían motivado a los líderes religiosos para que buscaran su muerte. Habían incitado a la multitud para que gritara: «¡Crucifícale!». Desde su perspectiva, todo estaba saliendo perfectamente. Por fin habían logrado eliminar a su mayor amenaza. El que había estado liberando territorio y expulsando demonios por todas partes, finalmente sería silenciado para siempre. Pero había algo que no entendían completamente. En 1 Corintios 2, versículo 8, Pablo explica: «La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria». ¿Qué era lo que no conocían? El plan de redención. Los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios, sabían que era el Mesías prometido, pero no comprendían completamente cómo su muerte podría convertirse en victoria para el reino de Dios. Durante las 6 horas que Jesús estuvo en la cruz, el reino demoníaco debe haber estado celebrando. Finalmente habían logrado lo que parecía imposible. El que había demostrado ser invencible ahora estaba muriendo como cualquier criminal común. Pero entonces algo cambió dramáticamente. Lucas 23, versículo 44 nos dice: «Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena». Estas no eran tinieblas ordinarias. Era una manifestación sobrenatural que indicaba que algo cósmico estaba sucediendo. En ese momento, Jesús estaba cargando sobre sí mismo todos los pecados de la humanidad. 2 Corintios 5, versículo 21 declara: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Los demonios comenzaron a darse cuenta de que algo había salido terriblemente mal con su plan. En lugar de simplemente matar a Jesús, habían facilitado el sacrificio que pagaría por todos los pecados humanos. habían sido instrumentos en el plan de redención que pensaban estar frustrando. Cuando Jesús gritó «Consumado es» en Juan 19, versículo 30, no estaba admitiendo derrota. Estaba proclamando que la obra de redención había sido completada exitosamente. Los demonios entendieron inmediatamente las implicaciones de esta declaración. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, según Mateo 27, versículo 51. Esto no era solo un fenómeno físico, sino una declaración de que el camino hacia Dios había sido abierto definitivamente. Los demonios ya no podrían mantener a los seres humanos separados de su Creador. Pero la comprensión completa de su derrota llegaría 3 días después. Los demonios probablemente pensaron que tenían un respiro de 72 horas para reorganizarse y planificar su próximo movimiento. No sabían que estaban a punto de experimentar el shock más grande en la historia del universo. La muerte de Jesús había pagado el precio del pecado, pero su resurrección demostraría que había conquistado la muerte misma. Primera de Corintios 15, versículo 55 proclama: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?». Durante esos 3 días en la tumba, algo extraordinario estaba sucediendo en las regiones espirituales. Primera de Pedro 3, versículo 19, nos dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos interpretan esto como Cristo, proclamando su victoria a los demonios que habían sido confinados. Los demonios habían basado todo su poder en el miedo a la muerte. Durante milenios habían controlado a los seres humanos amenazándolos con la mortalidad, pero ahora se enfrentaban a alguien que había vencido la muerte y podía otorgar vida eterna a otros. La cruz también estableció legalmente la adopción de los creyentes como hijos de Dios. Romanos 8, versículo 15 declara: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». Los demonios entendieron que ya no podrían reclamar a los creyentes como súbditos de su reino. La cruz había cambiado legalmente su estatus de esclavos del pecado a hijos del Dios Altísimo. Colosenses 2, versículo 15, describe vívidamente lo que sucedió en la cruz desde la perspectiva espiritual. «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». La palabra «despojando» sugiere que les quitó su armadura, sus armas, sus herramientas de poder. «Los exhibió públicamente» indica que su derrota fue completamente visible en el reino espiritual. «Triunfando sobre ellos» confirma que la victoria fue total y definitiva. Los demonios sabían que la cruz había cambiado fundamentalmente las reglas del juego espiritual. Ya no operaban desde una posición de fuerza, sino desde una posición de derrota confirmada. Su tiempo estaba limitado y su destino sellado. La cruz no solo pagó por los pecados pasados, sino que también quebró el poder del pecado para esclavizar a las personas en el futuro. Los demonios perdieron su arma más poderosa, la capacidad de mantener a los seres humanos en cautiverio espiritual permanente. La resurrección que confirmó el terror más profundo del infierno. El domingo por la mañana, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el jardín donde estaba la tumba de Jesús, el reino demoníaco experimentó el momento más aterrador de su existencia. Lo que habían considerado su victoria más grande se convirtió en la confirmación de su derrota más absoluta. Imagínate la escena desde la perspectiva demoníaca. Durante 72 horas habían estado celebrando. Por fin habían logrado silenciar al que había sido su mayor pesadilla durante 3 años. El que había estado liberando territorio, expulsando demonios y proclamando el reino de Dios, finalmente había sido eliminado. Pero entonces, algo completamente inesperado sucedió. Mateo 28, versículo 2 nos dice: «Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella». Este no era un terremoto ordinario. Era una manifestación del poder que estaba resucitando al Hijo de Dios. Los demonios sintieron esa energía cósmica y supieron inmediatamente que algo había salido terriblemente mal con sus planes. El versículo 3 continúa: «Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve». Los ángeles habían venido no para rescatar a Jesús de la tumba, sino para anunciar que él ya había resucitado por su propio poder. Juan 10, versículo 18, registra las palabras del mismo Jesús: «Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar». Para los demonios, esto confirmó su peor pesadilla. No solo habían fracasado en eliminar a Jesús, sino que habían sido instrumentos involuntarios en la demostración más poderosa de su divinidad. La resurrección probó definitivamente que Jesús era exactamente quien había afirmado ser. La resurrección destruyó el último refugio de esperanza que podrían haber tenido los demonios. Durante esos 3 días, tal vez algunos se habían consolado pensando que aunque Jesús fuera divino, al menos había sido limitado por la mortalidad humana. La resurrección demostró que ni siquiera la muerte podía contenerlo. Primera de Corintios 15, versículo 20 proclama: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Los demonios entendieron inmediatamente las implicaciones de esta declaración. Si Cristo era las primicias, significaba que otros seguirían. La muerte había perdido su permanencia. Durante milenios, los demonios habían usado el miedo a la muerte como su herramienta de control más efectiva. Habían mantenido a los seres humanos en esclavitud espiritual, amenazándolos con la mortalidad. Pero ahora se enfrentaban a alguien que había conquistado la muerte y podía otorgar vida eterna a otros. La resurrección también confirmó todas las afirmaciones que Jesús había hecho durante su ministerio. Cada vez que había dicho «Yo soy», cada declaración de divinidad, cada promesa de vida eterna, quedó validada por el poder de la resurrección. Los demonios sabían que ya no podrían cuestionar la autoridad de Cristo. Durante su ministerio terrenal, tal vez algunos se habían consolado pensando que su poder estaba limitado por su humanidad. La resurrección demostró que su humanidad no había limitado su divinidad, sino que la había expresado perfectamente. Romanos 1, versículo 4, declara que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Los demonios entendieron que esta declaración tenía implicaciones legales en el reino espiritual. Jesús había sido oficialmente confirmado como el Juez Supremo. La resurrección también estableció el patrón para la futura resurrección de todos los creyentes. Juan 5, versículos 28 y 29 prometen: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Los demonios sabían que cada creyente que muriera físicamente sería eventualmente resucitado para vida eterna. Su victoria temporal sobre individuos específicos sería revertida en la resurrección final. Pero quizás lo más aterrador para los demonios era que la resurrección confirmó que Jesús ahora tenía las llaves de la muerte y del Hades, como declara Apocalipsis 1, versículo 18. Ya no podrían mantener a nadie permanentemente en cautiverio espiritual. La resurrección también activó la Gran Comisión. Mateo 28, versículos 18 al 20, registra las palabras del Cristo resucitado: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Los demonios entendieron que esto significaba una expansión global del reino de Dios. Ya no tendrían que lidiar solo con Jesús directamente, sino con millones de seguidores empoderados por su autoridad resucitada. La promesa de que Jesús estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo significaba que los demonios nunca más tendrían un respiro. La presencia de Cristo, ahora multiplicada a través de sus seguidores, estaría activa constantemente en el mundo. Los demonios también sabían que la resurrección había establecido el precedente para el juicio final. Hechos 17, versículo 31, declara que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección era la credencial divina que establecía a Jesús como el juez designado. Los demonios sabían que su propio juicio era ahora inevitable e inescapable. La victoria final que estableció el dominio eterno sobre toda potestad demoníaca La ascensión de Jesús a los cielos 40 días después de su resurrección marcó el establecimiento oficial de su reino eterno y la confirmación final de que toda potestad demoníaca había sido subordinada permanentemente a su autoridad suprema. Hechos 1, versículo 9, nos describe la escena. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero esta descripción aparentemente simple esconde una transferencia de poder cósmico que cambió para siempre la estructura del universo espiritual. Cuando Jesús ascendió, no estaba simplemente regresando al cielo, estaba tomando posesión oficial de su trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 2, versículos 9 al 11 proclaman, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los demonios entendieron inmediatamente que esta exaltación incluía su propia subordinación forzada. La frase «debajo de la tierra» se refería específicamente a las regiones donde habitaban los espíritus malignos. Ahora tendrían que doblar la rodilla ante aquel a quien habían intentado derrotar. Efesios 1, versículos 20 al 23, describe la posición que Cristo asumió después de su ascensión, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. La palabra «sometió» indica una sujeción forzada e irreversible. Los demonios no tenían opción en este arreglo. Habían sido colocados bajo sus pies, una posición de total subordinación en la cultura del Medio Oriente. La ascensión también estableció a Cristo como el mediador único entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2, versículo 5 declara, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Los demonios perdieron cualquier capacidad de interceptar o bloquear las oraciones de los creyentes. Pero la victoria final de Cristo se extiende mucho más allá del presente. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, nos muestra el futuro de Satanás. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Los demonios saben que este confinamiento futuro es inevitable. No hay apelación posible, no hay escape imaginable. La victoria de Cristo en la cruz y la resurrección selló legalmente su destino eterno. El versículo 10 del mismo capítulo describe su castigo final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la victoria final que los demonios más temen. No solo serán derrotados temporalmente, sino que serán castigados eternamente. Su rebelión contra Dios tendrá consecuencias permanentes e irreversibles. Mientras tanto, en el presente, los creyentes tienen acceso a esta autoridad victoriosa de Cristo. Lucas 10, versículo 19, registra las palabras de Jesús. «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Los demonios saben que cada creyente genuino porta esta autoridad delegada. Ya no pueden intimidar o controlar a aquellos que conocen su posición en Cristo. La victoria de Jesús se ha convertido en la victoria de todos sus seguidores. Primera de Juan 4, versículo 4, confirma esta realidad. «Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Los demonios han sido vencidos no solo por Cristo directamente, sino por Cristo viviendo en sus seguidores. La victoria de Cristo también garantiza la transformación final de toda la creación. Romanos 8, versículos 20 al 21 prometen, «Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios». Los demonios saben que su influencia corruptora sobre la creación será completamente eliminada. El universo mismo será restaurado a su perfección original y ellos no tendrán lugar en esa nueva realidad. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, describe esa realidad final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta es la victoria final que los demonios no pueden impedir ni alterar. Han sido excluidos permanentemente del futuro eterno de la humanidad redimida. La oscura verdad de por qué los demonios temían a Jesús más que a nadie es simple pero profunda. Reconocían en Él a su Creador, su Juez y su Vencedor final. Sabían que su tiempo estaba limitado, su poder era prestado y su derrota era inevitable. En cada encuentro con Cristo, veían un adelanto de su destino eterno. Por eso su terror no era temporal, sino existencial, no era estratégico, sino absoluto. En Cristo, toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa, y toda potestad demoníaca reconoce la supremacía eterna del Hijo de Dios. Esta es la victoria que cambia todo, para siempre.